Así que todo lo que tienes que hacer para obtener toda la información es ir a la aplicación de SageWay en una pancarta, a la parte superior que dice Encendiendo el Árbol de Navidad. Somos el Campus Riverside. Harás clic en INS y te dará todas las fechas, todas las horas. Tenemos más cosas especiales planeadas para este año que nunca. Va a ser un gran momento. Así es que invita a tu familia, a tus amigos. Incluso puedes compartir el enlace para que también puedan dar la información a otra persona. Va a suceder viernes, sábado y domingo. Así que no te pierdas el encendido del árbol de Navidad de este año. Una cosa más que quiero decirles antes de que entremos en el tema de la ira. Tenemos un ministerio aquí en nuestra iglesia llamado Community Connect. Y ustedes siempre han sido muy generosos. Han proporcionado ropa, anteojos, artículos de higiene personal. Tenemos esas áreas, esos contenedores donde donas todas esas cosas. Bueno, ayer, por el cuarto año consecutivo, trabajamos el Día de Recursos de PNM y nuestros voluntarios de Community Connect salieron allí y ministraron a 409 personas dándoles ropa y vieron a 16 personas dar sus vidas a Jesucristo. ¿No es eso genial? Y había un caballero que entregó su vida a Cristo que tenía 92 años de edad. Es increíble, ¿verdad? Estoy emocionado de que alguien de 92 años obviamente entregue su vida al Señor Jesucristo, pero Dios mío, desperdiciar 92 años en los que podrías haber sido un factor de diferencia para el reino de Dios. No te encuentres en ese mismo barco. Si aún no has entregado tu vida al Señor, endereza tu vida bien con el Señor hoy. Muy bien, entremos en el mensaje de hoy. Hace años había un hombre llamado Billy Martin. Algunos de ustedes, de los veteranos, lo recuerdan. Fue el entrenador de los Yankees de Nueva York. Antes de eso, jugó para los Yankees. Su amigo Mickey Mantle y él decidieron ir a cazar. Y Mickey dijo que él conocía a un tipo en Texas que tenía un gran rancho y que les permitiría cazar cuando quisieran. Y Billy pensó que sería muy buena oportunidad para divertirse. Se subieron al auto, llegaron hacia el rancho. Cuando llegaron ahí, Mickey le dijo a Billy, quédate aquí en el auto. Voy a ver las cosas, asegurarme de que estemos listos para ir a cazar hoy. Así que Mickey se baja del coche, entra en la casa y el tipo no podía haber sido más amable. Dijo, está absolutamente, casen hasta que les dé la gana. Mi rancho es tu rancho. Mickey le dijo, hazme un favor, le dice el hombre. Mi mula es una especie de mula mascota para nuestra familia. Y ya está bastante vieja, ya no puede ver, y ya no puede caminar, y tiene mucho dolor. Y es hora de dejarla ir a esta mula, pero simplemente no tengo el corazón para hacerlo. Así que, ¿me harías el favor? Mickey dijo que sí, lo haría. Así que salió de la casa y mientras caminaba hacia el coche donde estaba Billy, se le ocurrió una idea y actuó como si estuviera molesto. Abrió la puerta y dijo, no puedo creer en este hombre. Condujimos todo este camino y ahora no nos deja entrar a cazar en su propiedad. ¿Sabes que tengo una buena mente de tomar mi rifle y ir a su granero y dispararle a una de sus mulas? Creo que voy a hacer eso. Y Billy dijo, no creo que sea buena idea. No deberías hacer eso. Y Mickey Mantle dijo, bueno, mírame, lo voy a hacer. Agarra su rifle, se dirigió al granero, le disparó a la mula. Pero antes de que pudiera salir del granero, escuchó dos disparos más. Sale corriendo y ahí estaba Billy Martin con su rifle y le dijo, le daremos una lección a este tipo. Acabo de dispararle a dos más de sus vacas. Esa es una historia real. Billy Martin dijo que le costó $800 dispararle a esas dos vacas. La ira, saca lo mejor de ti. Solo por curiosidad, al levantar las manos en todos nuestros campus, todos los que están en la sala, en la casa, simplemente síguele la corriente al pastor por un segundo. ¿Cuántos de nosotros diríamos que alguna vez la ira se ha apoderado de ti? Levanta tu mano, déjame ver, levanta la mano. Es bueno saberlo, ahora sé de quién tengo que cuidarme. Me asustan ustedes. Casi todos ustedes levantaron la mano. Es una congregación muy enojada. Bueno, la ira es una emoción dada por Dios. 375 veces en el Antiguo Testamento, Dios se enojó. En el Nuevo Testamento, Dios se hace carne y habita entre nosotros. Jesús entra en la escena. Jesús también se enfadaba de vez en cuando. Por supuesto, una de las veces más famosas en las que Jesús se enfadó fue cuando entró en el templo y vio a los cambistas y vio a la gente que se beneficiaba del reino de Dios y eso lo enfureció. Veamos lo que dice. En los atrios del templo encontró a los hombres vendiendo vacas y ovejas, palomas y otros sentados a las mesas cambiando dinero. Hizo también un látigo con cuerdas y echó a todos del templo, tanto a las ovejas como a las vacas, esparciendo las monedas de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, saquen a estas de aquí. ¿Cómo te atreves a convertir la casa de mi padre en un mercado? Así que Jesús se enojó. No es así. Pero no fue la única vez que se molestó. En Marcos capítulo 3, Jesús está rodeado por un grupo de líderes religiosos, fariseos y saduceos, y todos están reunidos alrededor de él para tratar de atraparlo. Y hay un hombre que se acerca, que tiene una mano seca, y está buscando ser sanado. Pero aquí está el problema. En el día en que el hombre se acerca a Jesús, era el día de reposo. Ahora, el día de reposo es algo bueno, ¿verdad? El día de reposo significa detenerse, reducir la velocidad, recalibrarse de manera física, emocional, mental y espiritual. Por eso es que es uno de los 10 mandamientos. Es un gran mandamiento. Pero los fariseos tomaron los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento y agregaron un montón de reglas y regulaciones a lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en el día de reposo. Algunas de esas cosas eran absolutamente ridículas. Por ejemplo, no puedes poner un rábano en la sal el día de reposo, porque si pones un rábano en la sal, podría hacer que el rábano se encurtiera en el día de reposo, haciéndolo que el rábano trabajara. Eso sería un pecado. Entonces, ¿ves lo loco que es esto? En el día de reposo podías lanzar una pelota hacia arriba siempre y cuando la atraparas con la misma mano. Pero si lanzabas la pelota hacia arriba y la atrapabas con la otra mano, entonces estabas trabajando. Y eso era un pecado. Los fariseos habrían odiado el béisbol, ¿verdad? Señoras, se miran en un espejo y se ven las canas. ¿Cuál es tu respuesta inmediata? Vas a arrancar esa cosa, ¿verdad? No puedes hacer eso en el sábado, porque si te arrancas una cana, ese día se consideraba como hacer trabajo. Te daré otra. Si sanabas a alguien en sábado, eso también era tabú. Eso también se consideraba como hacer trabajo. Así que estaban tendiéndole una trampa a Jesús para ver lo que iba a hacer. ¿Pecaría acaso? ¿Quebrantaría el sábado? Esto es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es lo lícito en hacer? Preguntó Jesús, en un sábado. ¿Hacer bien o el mal? ¿Para salvar la vida o para matar? Pero permanecieron en silencio. Y miró a su alrededor con ira y profundamente angustiado por sus corazones obstinados. Jesús estaba molesto. Conocía sus corazones, sabía lo que hacían. Déjame hacerte una pregunta. Si eres el rey de reyes, señores, señores, tienes todo el poder, toda la autoridad, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué harías con esos hombres en ese momento? Les habría dado una diarrea explosiva si hubiera sido yo. Eso es lo que hubiera hecho. Yo pensé eso por mucho tiempo, ya sería apropiado, ¿por no? Ya lo tenían saliendo de su boca. Vale más ahora que saliera por la otra punta. Quiero que veas algo acerca de Jesús. Él nunca pecó en medio de su ira. Cuando entró en el templo y vio que estaba pasando allí, ¿qué hizo? Se sienta y comienza a hacer un látigo. Y luego cuando se levanta, ¿ataca a una persona? No. ¿Se mete en una pelea con una persona a puñetazos? No. Voltea sus mesas, sus monedas, los cambistas, todos se desparrama por todos lados. Saca el ganado con el látigo del templo de Dios. Jesús nunca lastimó a nadie, aun con su látigo. No lastimó a ningún animal. Hizo un látigo y luego hizo su punto. ¿A qué se refería? Bueno, si la iglesia se comercializaba, si la iglesia se politizaba, el mensaje entonces de Jesús se miraría comprometido. Y esta misión que tenemos de conocer a Cristo y darlo a conocer queda en segundo plano. Y entonces Jesús hizo un látigo y limpió el templo, como si Jesús dijera, no vengas a la casa de mi padre casualmente. Cuando vienes a la casa de mi padre, vienes a darle lo mejor de ti, porque él te ha dado a ti lo mejor de él. Y en otra situación, con el hombre con la mano seca levantada, mira lo que Jesús hace allí. Le dice al hombre, extiende tu mano. Bueno, adivina qué, no había nada ilegal en el día de reposo para levantar la mano. Extiende tu mano, le dice. Lo estiró y su mano se restauró por completo. Jesús no les dio diarrea explosiva. Aunque eso habría sido una gran historia, ¿no? No, él sanó la mano del hombre de la mano seca a pesar de ellos y mostró a todos quién era él, el Señor del sábado. Hay momentos en los que deberías enfadarte. Se llama ira justa y nos sucede muy raramente, ¿verdad? La ira justa es cuando estás enojado por la razón correcta en el momento correcto y conduce a un resultado positivo, conduce a una acción positiva. No deja una serie de cuerpos, no le hace daño a nadie más, no le hace daño a las personas con sus palabras. Nunca olviden que se tomaron 56 patriotas molestos para firmar la Declaración de Independencia y formar el país que llamamos hoy Estados Unidos de América. Nunca olviden que la Madre Teresa estaba molesta, frustrada, enojada por cómo se trataba a la gente en Calcuta y cómo morían sin dignidad. Entonces ella dijo, mi ira me va a impulsar a una acción positiva. Voy a hacer algo al respecto. Y nunca olviden que Martín Lutero Jr. dijo que estaba enojado por la injusticia racial que veía a su alrededor. Así que enfrentó a ella y lo hizo oír su voz. Y no estaríamos donde estamos hoy si él no hubiera hecho lo que había hecho a través de su justa ira. Y Bob Barker, el presentador del show Price is Right, se enfadó por la sobrepoblación de las mascotas. Y al final de cada programa decía, castren a sus mascotas. Ahora, yo me doy cuenta que no era tan importante, pero el punto es eso. Hay algunas cosas por las que deberías molestarte, pero siempre deben llevarte a una acción positiva. Algunos de ustedes están enojados, están frustrados con tu relación matrimonial. Bueno, tienes una de dos opciones. Puedes gritarle a la otra persona, menospreciarla, tratarla mal, herirla. O puedes acercarte a ella y decirle, sabes, los dos estamos frustrados, estamos enojados, vayamos a un consejero. Vayamos a la clase de la iglesia para reengancharnos. Vamos a tomar herramientas en nuestra caja de herramientas, porque cuando caminamos por ese pasillo y cuando estaba ahí frente, queríamos que esto funcionara y no queríamos simplemente existir. Dios mío, queríamos estar tan cerca, queríamos ser tan almas gemelas que tenemos que detener la podredumbre. Deja que tu ira te impulse a algo positivo. Algunos de ustedes están aquí hoy, están frustrados porque hablaron con un miembro de su familia, un amigo acerca de su vida, entregándole a Jesucristo, o los invitaron a la iglesia simplemente y pasa lo que pasa, te dicen, no me interesa, no quiero ir. ¿Qué haces en tu ira? ¿Te frustras y sigues menospreciándolos? No, ora por ellos. Ora en círculos alrededor de ellos para que Dios traiga alguien a su vida para influir en ellos y mostrarles el camino de Cristo. Y luego cuando el Espíritu Santo te guíe, los invitas a algo como el encendido del árbol de Navidad, donde estamos celebrando el nacimiento del Mesías. No te rindas. Transforma tu ira en una acción positiva. Y si estás frustrado con nuestra comunidad, y miras a tu alrededor y estás enojado todo el tiempo por ser aquello, porque pase lo otro, en vez de despotricar y delirar lo que no va a lograr nada, ¿por qué no te involucras en un servicio comunitario con tu iglesia, donde todo tipo de proyectos ministeriales en la comunidad y te conviertes en las manos y los pies de Jesús? Haz algo positivo con la pasión y frustración que Dios ha puesto en tu vientre y sigue adelante siendo las manos y los pies de Cristo. Ahora, aquí está el problema para la mayoría de nosotros cuando se trata de la ira. Este no es el tipo de ira con la que lidiamos. La ira justa, quiero decir, probablemente podrías contar con los dedos de las manos el número de las veces que has tenido una ira justa. Si eres como yo, tu problema no es con la ira justa, tus problemas son con la ira de tipo egoísta. ¿Por qué te enojaste la semana pasada? Apuesto a que te molestaste con algunas personas, ¿no? Porque no hicieron lo que tú querías que hicieran o dijeron lo que tú querías. No pensaron como tú y entonces te pusiste todo ansioso. Y te molestaste. Santiago 4:1 dice, ¿qué causa peleas y pleitos entre vosotros? Y luego responde a su propia pregunta. ¿No provienen, dice, de sus deseos que luchan dentro de ti? Pensemos en ello. ¿Por qué te enfadaste esta semana pasada? Les daré una. Señoras, tu esposo no respondió de la manera que tú querías que respondiera. A mí me pasó eso la semana pasada. Dos veces. Ella dijo, eso no me pareció. Yo dije, bueno, me arrepiento de haber hecho eso. Y siguió ella diciendo, no, esto es lo que deberías haber hecho. ¿Y qué? Así que no le gustó la forma en que me disculpé. Así que me está enseñando algo nuevo. Ahora en nuestros 31 años de matrimonio, ella me está enseñando a leer su mente. Así que le dije exactamente lo que ella quiere que diga. Probablemente necesite ver un consejero de esto también. ¿Te ha pasado algo así? ¿Qué les parece este? Volviste a tropezar con sus zapatos. O tal vez te sucedió la semana pasada. Estás sentado en el inodoro y alguien... lo dejó vacío. Y entonces clamas por ayuda. ¡Ayuda! Necesito papel higiénico. ¿Verdad? Solo di. Y todos en la familia se están riendo. Y se te entumecen las piernas y dices, ¿en serio? Les diré algunas cosas por las que me enojé la semana pasada. Mis hijos no hicieron lo que les dije que hicieran. Mi esposa no hizo lo que le pedí que hiciera. ¿Ves la diferencia entre las dos? Uno de nuestros empleados se me acercó y no estaba de acuerdo con la solución que yo tenía. Fue agradable tenerlo trabajando aquí. No, no es cierto, no sucedió, pero sería divertido, ¿no? Nos frustramos, nos enojamos porque es egoísmo. No hicieron lo que queríamos que hicieran o dijeron lo que queríamos que dijeran. Y así es que rápidamente nos enojamos egoístamente. Te daré otra razón por la que nos enojamos todo el tiempo. Es porque la gente es estúpida. No hay otra manera de decirlo, pero así se encapsula. Gente muy tonta. Y dices, sea gente que me rodea son tonta. Y hazte lo gracioso. Ellos están pensando lo mismo de ti. Eso es lo gracioso. Fíjate si te identificas con alguno de estos. Estás pasando por un drive-thru, en un restaurante, en el autoservicio, y lo hacen bien. Te repiten tu orden y pagas tu dinero. Esperas ahora cuando llegues a la ventana que vas a recibir lo que pediste. ¿Pero qué tienes que hacer? Tienes que rebuscar en la bolsa para asegurarte de que lo hicieron bien. ¿Y cuántas veces te han dado menos? En frituras, en papas fritas, te han dado menos. Quiero mis papas fritas. Y te detienes el vehículo y se acercan. ¿Cuál es tu problema? Sí, me diste muy poquitas papas fritas. De repente, 6 personas están a mi alrededor como si fuera la policía vigilándome para asegurarse de que no las estafaron por una fritura. Son como revisar mi auto, mira dentro de mi bolso, revisa mi recibo. Estoy como es una fritura. Tengo problemas, ¿no? ¿Qué te parece eso? Cuando estoy conduciendo por la carretera y alguien se cruza delante de mí con una calcomanía de Sagebrush en su coche. Y les digo, nos vemos en la iglesia. Vas a un restaurante y tienes sed, así que bebes agua pensando que van a volver y te van a dar el vaso lleno de agua. Y estás comiendo bistec y entiendes, eso te puede matar. Si no tienes agua. Y entonces dices, ¿acaso quieren que me muera? ¿Es lo que quieren? Es escuchar a tus hijos hacerte la misma pregunta una y otra y otra y otra y otra vez. Decirle a tu esposo lo que estás haciendo todo el día y que no te llame a esa hora porque vas a estar ocupada. Y cuando llama, ¿en qué momento llama? El momento exacto que le dijiste es que no llamara porque se le olvidó. Y luego tienes que enseñarle cómo responder en ese momento a eso. El otro día me detuve en una tienda de servicio rápido. Quería conseguir un agua Fiji, quería conseguir una barra de energía. Era todo lo que quería, una pequeña barra y un agua. No era gran cosa. Pongo las dos cosas en el mostrador y el tipo me dice, ¿quieres comprar estos? Lo que yo quería decir, no quiero comprar todo en la tienda menos estas dos cosas. Aquí está tu letrero, ¿verdad? Gente tonta. Pero sabía que estaba predicando de la ira, así es que pagué por mis dos cosas y me alejé negando con la cabeza. Entonces te vas a casa porque sabes que lo arruinaste. Vas a casa, abres la Biblia, quieres obtener algo de inspiración y luego lees versículos como este, en que se encuentra Filipenses 2:14. Haz todo sin quejarte ni discutir. Odio ese versículo. Para que seáis irreprensibles y puros, hijos de Dios sin mancha, en una generación perversa y depravada en la cual resplandecéis como estrellas en el universo. Soy un seguidor de Jesucristo. Para aquellos de ustedes que le han preguntado, han pedido a Jesús en su vida, son seguidores de Jesucristo ustedes también. Y se supone que sean diferentes de hacer todo sin quejarnos ni discutir. Así que la pregunta es esta, ¿cómo lo logramos? ¿Listo para la respuesta? No puedes. No puedes hacerlo. No puedes lograrlo, no puedes hacerlo. Escucha, si pudieras hacer cambios en tu vida, ya los habrías hecho. ¿Desde cuándo? Así que te voy a dar 5 puntos para que sobrepases tu ira. Si no haces la primera, las otras 4 no van a importar. El número 1 es este. Todos los días tenemos que rendir nuestra ira a Dios. Esto es lo que he aprendido sobre mí. Si paso tiempo en la palabra de Dios y paso tiempo orando todos los días, mi mecha se alarga. Y las cosas que solían molestarme ya no me molestan porque he pasado tiempo con el Señor. Esto es lo que también he aprendido. Si salto mi tiempo con el Señor y no paso tiempo orando, mi mecha se acorta mucho más como resultado y saldré volando por el mango y haré daño a otras personas. Quiero decir, te he estado ya molestando sobre esto durante algunos meses. Y, sabes, tienes que rendir. Y esa cosa es de todos los días, es diario. Es simplemente admitirle a Dios, no puedo hacer esto. No puedo lograr esto, no puedo controlar mi ira. No puedo hacerlo con mis propias fuerzas y con mi propia voluntad. La noticia buena es que no tienes que hacerlo. El Espíritu de Dios lo puede hacer por ti. Ríndeselo a Dios y Él tomará el control de manera diaria. Y a veces momento que lo tienes que hacer, simplemente lo haces una y otra vez. No puedo con esto. Yo no puedo solo. Estoy a punto de explotar. No me lo permitas. Dame el poder y la perspectiva que yo no tengo. Te necesito. Así que menos de mí y más de ti. Tú conoces mi oración diaria. Que las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón sean agradables a tus ojos. Oh Señor mío, mi roca, mi redentor. Pon guardia sobre mi boca para que no peque contra ti. No puedes hacer esto, te digo, por tu propia cuenta. Entonces, ¿te humillarías acaso delante de Dios admitir y decir, Dios, tienes que hacer algo tú? Tú toma el control, por favor. Dios, lléname con tu presencia para que no lastime a nadie más. Sabes que si haces el número 1, lo harás todos los días. Encontrarás que tu fusible se hace más y más largo y más largo. Te daré la segunda. Recuerda cuán paciente Dios ha sido contigo. Dios nunca nos pedirá que seamos más pacientes o más amables de lo que Él ha sido con nosotros. ¿Cuántas veces lo has hecho? Echándolo a perder, ¿cuántas veces has fallado tu palabra? ¿Cuántas veces has venido aquí y has cantado las canciones de amor al Señor acerca de rendirlo todo a Él y vivir para Él y que lo necesitas, y luego te vas de este lugar y vives como si nunca de esas cosas fuera realmente verdad? ¿Y cómo Él te trató como resultado? Es paciente contigo. Es amable. Me sorprende lo paciente y amable que ha sido Dios conmigo. Yo habría tirado la toalla sobre mí hace mucho, mucho tiempo, pero Él sigue dándome su amor, sigue dándome su perdón, sigue derramando su gracia sobre mí todos los días. Y lo arruino, me equivoco. Y Él simplemente es paciente, es amable, me sigue amando a pesar de mí. Recuérdalo. Recuérdalo la próxima vez que quieras explotar con tu cónyuge. Recuérdalo la próxima vez que quieras regañar a uno de tus hijos que estaba luchando y tratando de entender la vida. Y eres tan impaciente que se lo pones sobre ellos. Vamos, haz lo mismo que Jesús ha hecho por ti. Sé paciente, sé amable. Recuerda todo lo que Él ha perdonado de ti y transmítelo a otras personas. Permítame darle la tercera. Niégate a enojarte por cosas que no valen la pena. Algunas cosas no valen la pena. Proverbios 15:18 dice, el hombre irascible provoca disensiones, pero el hombre paciente calma las disputas. Hay algunas cosas por las que simplemente no vale la pena enojarse. Volvió a dejar los zapatos, te tropezaste con ellos. Está bien, tú puedes recoger los zapatos y aventárselos. No creo que sea lo que Jesús haría. Pero puedes recogerlos y llevarlos al armario. Aquí está lo asombroso, te llevará 10 segundos hacerlo. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo he comprobado. Solo guárdaselos a ella. Sé un siervo. No es para tanto. Señoras, volvieron a caer en el baño. Te enfadas de inmediato. ¿Con quién te enojas? Con tu esposo, porque dejó la tapa levantada. Muy bien, eso es lo que hiciste. Salte de ahí. Sécate el trasero. Eso es tu culpa. Date cuenta. Es tu culpa. Él lo necesita arriba. Tú lo necesitas abajo. No es complicado. Porque él tiene la culpa. ¿Por qué estoy sintiendo hacia mí tanta ira hacia mí? No me escribas correos electrónicos sobre esto explicando por qué tiene que dejarlo abajo. Solo algunas cosas. Ríete. Sigue adelante, no es para tanto. Así puedes pensar. Bueno, sí es para ella. Escucha, vivo con 4 chicas. La tapa está abajo. Solo quiero que lo sepas. Bueno, era Halloween y estos niños venían a la puerta, niños lindos, como lo hicieron esta semana pasada, y estaban repartiendo dulces, y este esposo y su esposa estaban haciendo lo mismo, y algunos adolescentes mayores de edad se presentaron a la puerta, no tenían disfraces y pedían truco o trato, actuando como si quisieran dulces. Y el hombre, a regañadientes, les daba dulces, pero cuanto más lo hacía, más se enfadaba. Cerró la puerta y se volvió a su esposa diciendo, ¿qué tienes? Estos chicos diciendo sin disfraces, pidiendo dulces, con truco o trato, como si les debieran dulce, porque yo no les debo dulces. Y la próxima vez que venga un adolescente y no tenga un disfraz, yo le voy a decir, no le voy a dar un dulce. Y si no les gusta, voy a llamar a la policía. Se está enfadando y su corazón late con fuerza, empieza a sudar. Su esposa se acerca, le da una palmadita en la espalda y le dice, George, su nombre era George. George. Es solo un dulce. No es para tanto. ¿Por qué enfadarse hace 2 semanas? Ni siquiera te acuerdas. Ni sabes por qué. Porque solo eran dulces. Pero actuaste como si fuera algo más grande de lo que realmente era y te enfadaste. Y dejaste a esa persona y la pusiste en su lugar. Ya déjalo ir. Es solo dulces. La Biblia dice, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, así como Dios os ha perdonado a nosotros. Ese es el número 4, responde con amabilidad. Cuando te exprimen, ¿qué sale de ti? ¿Odio? ¿Es ira? ¿Es frustración? ¿O es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Son esas las cosas que salen de ti? La Biblia nos enseña, nos da la receta para la bondad. Santiago 1.19 dice, todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Busqué este versículo en el griego y dice, todos deben estar listos para escuchar. Eso quiere decir ansioso, con ganas de escuchar. Y luego dice, lento para hablar. Eso significa cállate. Estoy bromeando, me lo inventé. Te metes en problemas cuando hablas demasiado. Pero nunca te metes en problemas cuando escuchas demasiado. En todos los años de estar vivo, nunca he tenido a alguien que me diga, eso es todo lo que voy a dejar escucharme. Nunca lo he visto. Y amigos, déjeme hablar con los hombres por un segundo. He aprendido el secreto del matrimonio. Lo he aprendido. Para el matrimonio, ¿estás listo? Déjala hablar. Y cuando ella toma aire y le dices, cuéntame más. Eso es todo, es el secreto. Y esto es lo interesante, sí tendrá más que decir. Es como una historia de nunca acabar. Y me encanta. Me encanta. ¿Sabes por qué no nos gusta escuchar? ¿Sabes por qué cortas a la gente? ¿Por qué los detienes a mitad de la frase? ¿Por qué terminas sus frases? Es porque piensas que lo que tú tienes que decir es más importante que lo que ellos tienen que decir. Y eso no es humildad. Mi esposa siempre tiene cosas más importantes que yo que decir. Pregúntale a ella. Realmente lo hace. Y me encanta escuchar. Cuando escuchas a otra persona, ¿sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo lo que tú tienes que decir significa más para mí que lo que yo tengo que decir. Y luego cuando terminen de hablar, no regreses a lo que quieres decir. Porque esto es lo que sucede en una pelea. El ritmo se vuelve muy rápido, ¿verdad? y estás volteando de un lado a otro y uno empieza a hablar y el otro empieza a hablar más rápido y el ritmo se intensifica. No, deténlo. Y cuando terminas de hablar, dice, déjame ver si entendí bien. Cuando yo dije esto, te hizo sentir así. Y eso te hirió y te dolió. Y luego permita que él o ella que diga, sí, es exactamente lo que dije. Gracias por escucharme. Luego dices, lo siento mucho porque nunca quise herirte con mis palabras o con mis acciones. ¿Perdonas? Porque la mayoría de las cosas por las que estás peleando son solo dulces. Simplemente no importa. Así que perdona de la misma manera que has sido perdonado. Y la última es esta. Libera tu ira al pie de la cruz. Solo lleva tu ira al Señor. Eso es lo que hizo T.D. Jerry. T.D. Jerry estaba desayunando un día con su hija y estaba hablando de una etapa en su vida en la que estaba realmente enojado todo el tiempo. Y fue una temporada en su trabajo en la que su jefe era un tarado y no era muy agradable estar con sus compañeros de trabajo. Y la hija miró y le dice, papá, yo no recuerdo esa temporada en la que llegaste a la casa molesto, enojado. Y él dijo, oh, hay una razón para ello. Él dijo, ¿te acuerdas de ese árbol que teníamos en el patio delantero? Con el tiempo comenzó a perder ramas y finalmente se convirtió en un troncón. Ella dijo, sí, siempre me pregunté qué pasó con ese pobre árbol. Y dijo, yo lo maté. Ella le dice, ¿qué quieres decir? Él dijo, llegaba a casa y estaba tan enojado, tan frustrado, pero no quería desquitarme con tu mamá. No quería desquitarme con ustedes, los chicos, así que me desquité con el árbol. Le daría una patada a ese árbol, lo escupía a ese árbol, le daba un puñetazo, arrancaría ramas del árbol. Llevé una hacha a ese árbol. Por eso es que no hay nada más que un tronco. Dejé mi ira sobre ese árbol. ¿Puedo sugerir que tal vez usted haga lo mismo? Ahora no estoy diciendo que vayas a derribar árboles en Albuquerque porque no tenemos suficientes árboles para hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si haces un viaje por la ladera de la colina hasta un lugar llamado el Gólgota, el lugar de la calavera, el Monte Calvario, donde hay un árbol en forma de cruz? ¿Y si se lo dieras a él? Dile que estás frustrado, que estás enojado. Cuéntale lo que te pasa en tu vida y déjalo explotar. Dices, hombre, Todd, yo nunca podría hacer eso a Dios y hablar de esa manera. Podría ser la razón por la que no tienes su relación con él. ¿Crees que él no sabe cómo te sientes? ¿No quieres saber cómo se sienten tus hijos sin importar por lo que están pasando? Bueno, él es tu buen Padre Celestial. Y ya lo sabe, él solo quiere que lo admitas. Es por eso que la Biblia dice, echa todas tus preocupaciones sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Echa todas tus ansiedades, echa toda tu ansiedad y tu estrés sobre él, incluso tu ira. ¿Lo ves? Fue en ese árbol que Dios hizo eso. Echó toda su ira sobre el pecado, sobre su hijo. Y Jesús sangró y murió para que no tuviéramos que vivir de esa manera nunca más. Así que colócalo al pie de la cruz, dile qué está pasando en tu vida y luego aléjate y déjalo, porque Él puede manejarlo. Tú no. Oremos. Querido Padre Celestial, es la ira egoísta la que nos atrapa. No la arruinamos. Hemos hecho mucho daño a las personas que están sentadas a nuestro lado. Hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. Los hemos tratado de maneras que son pobres. Hemos tratado de arreglar esto por nuestra cuenta. No podemos lograrlo. Estoy muy contento de que no tenemos la obligación de hacerlo. Pido que todos los días te digamos, no puedo. Por favor, ayúdame, Señor. Lléname de tu amor, alegría, paz, bondad, fidelidad, dominio propio. Por favor, Dios, menos de mí y más de ti. Te necesito. Ayúdame. Cada momento y cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.